El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos y escuchamos en la línea telefónica a Ana Luz Navarro con su comentario de los jueves. Adelante, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Saludándoles como cada semana con mucho gusto. Y ahora sí, a punto de terminar el mes patrio, pues recordemos la real consumación de la independencia de México. Pero, ¿cómo vamos a eso? Bueno, pues resulta que a partir de 1815, en que Morelos es hecho preso y fusilado, y el abandono de muchos de la causa rebelde, los ánimos decayeron entre las filas independentistas. Sin embargo, el coronel Manuel Mier y Terán armó y disciplinó a sus tropas hasta que a principios de 1817 fue acorralado y vencido. Entonces el virrey Juan Ruiz de Apodaca consideró que el territorio de la Nueva España estaba pacificado, ya que solo quedaban pequeños grupos de insurgentes que actuaban más bien como bandidos, como bandoleros, que como lo hacían con el espíritu libertario en Guerrero, Guanajuato y Veracruz. En abril de 1817, un español, Francisco Javier Mina, de ideas liberales y perseguido por los monarquistas, sale de España y se refugia en Francia, en donde conoce al mexicano Fray Servando Teresa Mier, quien lo convence de que vaya a México a luchar contra el absolutismo que imperaba en nuestro país. Lo hizo consiguiendo armas, créditos, voluntarios y parte a Estados Unidos para de ahí, pues están a un pasito, ¿verdad?, para casarse a la Nueva España, en donde desembarca, en las hoy costas de Tamaulipas con 300 hombres, que son derrotados por los realistas. Mina y sus hombres se van a San Luis Potosí, Zacatecas y luego a Guanajuato, en donde se unen las fuerzas de Pedro Moreno, pero son derrotados en el Cerro del Sombrero y luego en el de los Remedios. Y Pedro Moreno pues muere en combate y Mina fue apresado y más tarde fusilado. Nuevamente los ánimos decaen, pero surge en el sur la figura de Vicente Guerrero, que desde 1810 se había unido a los insurgentes y de quien ya platicamos, ¿se acuerdan?, en comentarios anteriores, y quien junto con Pedro Asencio Alquíciras comandaron las tropas que hicieron ver su suerte al coronel Armijo, que ante las derrotas en 1820 en Tlatlaya y Cerromel hicieron que renunciara a la comandancia del sur. En España, para mayo de 1820, se da el hecho de que rey Fernando VII tuvo que jurar la constitución que restituía los derechos del pueblo a participar en el gobierno y el derecho de imprenta, lo que propicia que en la Nueva España, especialmente en Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Guadalajara, se den varias publicaciones que trataron de ser suprimidas para que la gente del pueblo no conociera dicha constitución. Entonces un grupo de la iglesia y varios ricos propietarios que veían amenazadas sus fortunas, comandados por Matías de Monteagudo, se reunieron en la Casa de la Profesa en Ciudad de México y recomendaron con el virrey al coronel Agustín de Iturbide para que ocupara el cargo dejado por Armijo en el sur, aprovechando que Iturbide en ese momento radicaba en la Ciudad de México, pero no tenía tropas a cargo y era conocido por su lucha contra los insurgentes, así como por sus malos manejos de los recursos encomendados y por sanguinario. Y en noviembre de 1820 es nombrado comandante general del sur con la principal encomienda de atraer a sus tropas realistas a Guerrero y a Asencio Alquíciras. De inmediato, Iturbide pidió armas, así como que le asignaran el regimiento de Celaya que ya había comandado, y prometió en 3 meses derrotar a Guerrero, estableciéndose en Telolapan, donde llegaron también tropas procedentes de Tejupilco y Temascaltepec. Y una vez que consideró que estaban preparados, partió con 2.500 hombres a combatir a Guerrero y a Pedro Asencio Alquíciras, pero sobre todo a poner en práctica un plan que había elaborado para que la Nueva España lograra la pacificación y la independencia. En su plan, logró cortar la comunicación entre los dos líderes insurgentes y se enteró de que las fuerzas de Guerrero habían tomado Zacatepec, con lo que cortaron el avance realista. De esta manera se dio cuenta de que su objetivo de acabar con los insurgentes no iba a ser nada fácil, así que optó por cartearse con Guerrero para tratar de atraerlo a su causa, invitándolo a que dejara de pelear y pusiera sus tropas al servicio del gobierno de las que él, Guerrero, seguiría al mando. Conocedor de la mala fama de Iturbide, Guerrero no contesta. a una segunda carta le responde que los españoles solo querían mantener dominados a los americanos, situación que había desatado la guerra, y que al contrario, él lo invitaba a unirse a su causa. En una tercera misiva, Iturbide lo invita a reunirse y le envía el proyecto del Plan de Independencia de la Nueva España, conocido como Plan de Iguala. Guerrero y Iturbide se reunieron en Acatempan, en donde el primero reconoció al segundo como el primer jefe del Ejército Nacional, poniendo a su disposición a sus tropas, y para sellar su pacto se dio el conocido como Abrazo de Acatempan. En febrero de 1821, Iturbide reúne a sus tropas informándoles del Plan de Independencia y la conformación del Ejército Trigarante, que significaba la religión católica como única, la independencia de los españoles y la unión de todos los americanos que vivían en la Nueva España. Y dice la historia que en un gesto totalmente teatral, Iturbide se arrancó los galones de coronel del ejército realista y los tiró al piso, aceptando el nombramiento de primer jefe del ejército trigarante, sacrificándose por la patria. Mientras se dirigía a la Ciudad de México, aún tuvo que enfrentar diferentes batallas, como la de Arroyo Hondo, cerca de Querétaro, y la Hacienda de la Huerta, cerca de Toluca. Además, fue convenciendo a los diferentes líderes militares de la conveniencia de este plan, ya que el gobierno sería una monarquía moderada y que las propiedades de todas las personas, españoles, americanos y del clero, serían respetadas. Enseguida se dirigió a Cuernavaca y de ahí a Puebla y luego a Córdoba, en donde firmaría con Juan de O'Donoghue, último virrey de España, el Tratado de Córdoba, en el que se reconoce la independencia del Imperio Mexicano. El 24 de agosto de 1821, en que se ratificaba el Plan de Iguala, por el cual la Nueva España sería reconocida por España como nación soberana e independiente, y se denominaría Imperio Mexicano, además de ordenar la capitulación del ejército realista. El 16 de septiembre de 1821, don Juan O'Donoghue, desde el pueblo de Tacubaya, anunció a los mexicanos que la guerra, que había durado más de 10 años, llegaba a su fin, y solamente estaba pendiente establecer la forma de gobierno. La mañana del 27 de septiembre de 1821, las tropas de las Tres Garantías salieron de Tacubaya pasando por Chapultepec, incorporándose al camino de Tacuba, para entrar a la capital de México a las 10 de la mañana. Al siguiente día, el 28 de septiembre de 1821, el verdadero Día de la Independencia. Y ese día también, pues, la Junta Provisional Gubernativa se reunió en la catedral, eligiendo presidente Agustín de Iturbide y redactando el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, declarando solemnemente que la nación era soberana e independiente de España, que entablaría relaciones amistosas con las demás potencias y que sostendría, a costa de todo, la independencia de la nueva nación. Así, después de 13 años de colonización y esclavitud, un día como hoy, hace 202 años, México surge como nación independiente. Bueno, pues hasta aquí por hoy. Nos escuchamos en el siguiente comentario. Ya saben, yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos un cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, yo me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y sea mejor, qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.